Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico, que como saben es una coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Recuerde que los teléfonos en cabina son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. Como cada jueves, el Instituto de Investigaciones Económicas pone a su disposición alguna novedad editorial. Ahora traemos para ustedes el número 4 de la revista Chiapas. Es un número que tiene varios, esta es una revista cuya director es Anester Ceseña, y tiene algunos artículos como El infinito devenir de lo nuevo, de Ramón Vera, Neoliberalismo e insubordinación, de Anester Ceseña, Las tres llaves que abren las tres cadenas, los valores políticos, de Sofía Rojo Arias, entre otros artículos. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre la economía mexicana, sus recientes avatares y algunas perspectivas. Como todos sabemos, en lo que va del año se nos han presentado dos considerables reducciones en los precios internacionales del petróleo, y como la economía del sector público está petrolizada, es decir, que los ingresos fiscales más importantes son las aportaciones de Pemex, pues las medidas consecuentes han sido sendas respectivas reducciones al presupuesto federal. Entre una y otra caída de los precios del petróleo, se tomó la medida de restringir la oferta de petróleo en acuerdo con otros países productores, lo que sin embargo no evitó la segunda depreciación. Sobre los efectos que traerán las reducciones en el presupuesto se ha dicho mucho. Las previsiones sobre el grado de desarrollo van desde las más moderadas hasta algunas pues verdaderamente catastrofistas. Lo que sí queda claro es que una vez más se posponen metas de crecimiento nacional con el fin de conservar los equilibrios macroeconómicos. Otro asunto del que muy probablemente no escaparemos, dados los procesos de globalización, son los efectos que tendrán sobre nuestra economía la famosa crisis financiera asiática. Pues bien, estas son algunas ideas que vamos a platicar en este día con nuestros invitados. Bueno, nuestro invitado hasta este momento, que es el licenciado Benito Rey Romay. Él fue director del Instituto de Investigaciones Económicas y ahora pues está dedicado a la investigación dentro del propio instituto. Buenos días, licenciado Benito.
Buenos días, Marina.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Estábamos esperando al licenciado Arturo Bonilla Sánchez. Esperemos que llegue en un momento más, pero por lo pronto podemos empezar a platicar de estos asuntos de la economía mexicana. A manera de introducción, licenciado Benito Rey, y precisamente por los hechos recientes de esta caída de los precios de petróleo y bueno, la crisis asiática, es decir, son dos fenómenos externos, pues no se han producido al interior de nuestra economía. Lo que nos habla pues del grado de globalización en el que está inmersa nuestra economía. ¿Es esto así? Yo quisiera que nos platicara sobre para poder contextualizar pues estas cuestiones externas, cómo están repercutiendo internamente.
Sí. Bueno, afortunadamente esta reunión con usted no es una conferencia, aunque nos hacemos cargo de que estamos transmitiendo para un público mucho muy amplio. Y podemos platicar, digo, no darle la formalidad de una conferencia, menos lo que se dice hoy se anuncian muchas de estas conferencias como conferencias magistrales. No creo que sea momento este para pues dar una cátedra. En fin, tenemos problemas, uno es economista, uno trabaja en la universidad, pero uno también es parte de la población, del pueblo. Y hoy el pueblo, bueno, no hoy, sino desde hace más de una década. El pueblo está desorientado. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa al país? ¿Por qué no salimos adelante? Ha habido años en que parece ser que hay un respiro y decimos, bueno, ahora sí vamos a volar. Pero poquito tiempo después se nos obliga a aterrizar otra vez y muchas veces en forma estrepitosa, en forma de estrellón. Entonces, ¿qué pasa? Se habla muy frecuentemente de las crisis. Yo no estaría de acuerdo en llamar crisis así en plural, sino que es una crisis única que lleva ya una larga duración, 15, 16 años. Y digo esto porque creo que las causas son las mismas de estos fenómenos recurrentes. Si las causas son las mismas, podemos pensar que es una crisis de larga duración, una sola crisis. Pero, ¿por qué empezó esta crisis? México fue un país que se preció durante mucho tiempo de tener tasas de crecimiento notables en el contexto mundial. Se hablaba de que México estaba estable, que iba hacia un crecimiento autosostenido. Se habló incluso en una época del milagro mexicano, y efectivamente, no era que estuviéramos resolviendo todos los problemas o todos los problemas estuvieran resueltos. Teníamos muchas dudas desde hace, en esa época, estoy hablando de hace 15, 16, 20 años, pero pensábamos que teníamos la capacidad de irla resolviendo. Cada vez más, aunque no en la medida necesaria o deseable, se incorporaba más gente a la actividad económica, los salarios, el poder adquisitivo no era suficiente, pero iba en pequeños ascensos, etcétera. Pero en la época del licenciado López Portillo se comete una gran imprudencia. Yo no voy a hablar aquí ni acusar al gobierno, voy a hablar de lo que sucedió, y más que acusar, hablar de experimentos o decisiones fallidas. Claro está que todo país tiene el derecho de ensayar caminos, y muchas veces se equivocan los países, pero se rectifica. Pero parece ser que ya llevamos mucho tiempo de estar viviendo los errores de aquel ensayo en la época de López Portillo. ¿Qué fue lo que pasó? El país encontró que tenía una gran dotación de petróleo, mucho mayor que la que se había supuesto antes, pero mucho mayor. Esto fue para un presidente como López Portillo una gran alegría y una gran propuesta. Vamos a crecer sobre la base del petróleo. El presidente López Portillo habló de tres programas principales que iba a lanzar: el programa para la suficiencia alimentaria, el programa para la expansión energética con base del petróleo y también un proyecto muy especial de agua, de control, obtención, ahorro, canalización, etcétera, de agua. Este era un problema serio para México, puesto que México es un país que podríamos llamar semiseco, ¿no? Entonces había ahí un...
Ahorita es súper seco, ¿no?
Ahorita es súper seco, pero por el niño. Siempre se nos atraviesa algo. Bueno, ese experimento, ¿qué consistió? En aumentar notablemente la exportación petrolera. Es un recurso natural no renovable, pero se pensó que había grandes yacimientos y que incluso, según lo que decían los ingenieros, había mucho más petróleo que aquella abundancia recién descubierta, que todavía había que esperar más abundancia de petróleo. Se hicieron grandes inversiones con créditos externos para la expansión petrolera, para aumentar la exportación. López Portillo dijo: voy a crear una gran economía y en poco tiempo exportando petróleo, obteniendo los dólares que necesito. ¿Por qué los dólares? Tenemos como una fijación en el dólar, y mucha de la gente del pueblo no entiende por qué esta avidez de los dólares. Bueno, esta avidez de los dólares se debe primero a una razón inicial: la producción mexicana, la producción total mexicana, tiene un gran componente de materias primas, partes, etcétera, importadas, que hay que importar para poder producir los bienes finales. Pero a medida que se fue haciendo el endeudamiento para mayor explotación petrolera y para el programa del SAM, el programa de alimentos, el programa de agua, también se requerían más dólares para el servicio de la deuda externa. Entonces fue una bola de nieve que fue creciendo, pero se les olvidó a muchas personas del gobierno, muchos que decidían en el gobierno, que los precios petroleros no son internacionales, los de exportación no son de nuestro dominio. Ay, claro, está, se creó, con el tiempo para defenderse de esto, se creó el organismo de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en donde hay grandes desequilibrios, hay países que son, todos son grandes exportadores, pero las diferencias entre ellos son tremendas. No tiene nada que ver, por ejemplo, la producción y la exportación de Arabia Saudita con lo que exporta México, e incluso Venezuela, que es un gran exportador. Se creó esta organización, pero ¿qué pasaba desde el lado nuestro? Bueno, pues todo este crecimiento del endeudamiento, toda esta inversión acelerada y en todos los frentes de la economía, entró una euforia inversora que estaba basada también en una euforia de endeudamiento, y este endeudamiento en una euforia petrolera, fue creando problemas de atascamiento. En primer lugar, tuvimos una inflación muy grande. Segundo, la demanda agregada, o sea, el conjunto tanto de la producción interna del país más la importación, fue creciendo a niveles muy, muy elevados, muy rápidos. Funcionarios del gobierno le advirtieron al presidente que esto estaba dislocando la economía. Para darle una idea, en 1981 la economía estaba trabajando a toda su capacidad, y es más allá de la capacidad. Los sistemas de transporte, ferroviarios, etcétera, estaban tronando. ¿Por qué? Porque estaban trabajando más allá de lo que podía trabajarse. Realmente fue una época en que la economía nacional trabajó a todo volumen, a todo lo que podía trabajar. Esto generaba inflación, fue generando inflación, pero se les olvidó esto que mencionaba hace un momento, de que los precios de exportación no dependen de nosotros, incluso considerando a la OPEP. Los precios del petróleo, los países consumidores, maniobraron, operaron, etcétera, y empezó a haber un desplome de los precios petroleros. Se nos fue entonces restringiendo nuestro ingreso de dólares para pagar tanto las importaciones de consumo, porque la producción nacional no era suficiente para abastecer esa demanda crecida, tampoco había ya suficientes dólares para nutrir a la industria, a los productores nacionales de las partes y materias primas que importaban, y también para importar los alimentos que necesitábamos. Entonces, todo esto fue generando problemas muy serios que estallaron en una crisis que se anunció desde los 80, pero en 81 se hizo muy notable, y en 82 vimos el colapso. Entonces, estamos viviendo hoy una situación que venimos heredando y que venimos arrastrando desde hace 16 años. Primero, de haber puesto toda nuestra suerte del crecimiento en la esperanza de exportación petrolera a precios elevados. Segundo, ahora tenemos también problemas de otros tipos que nos vienen del exterior, como este que mencionaba usted de la crisis asiática, que son impactos que se nos van dando. Tenemos también los problemas climáticos, tenemos también los problemas políticos que influyen muchísimo en las expectativas de inversores, consumidores, ahorradores, etcétera. En fin, se está demostrando desde hace tiempo que la economía mexicana es una economía sumamente frágil. Se puede anunciar en ciertos momentos que la economía está fuerte, pero esto hay que hacerlo mordiéndose la lengua, porque la economía tiene muchas fisuras, tiene muchas debilidades, y lo estamos viendo ahora. Ya en el componente de nuestras exportaciones no es mayoritario el petróleo, aunque es sumamente importante, y se decía que la economía dejó de estar petrolizada, y se dijo esto como corrección de la situación anterior, que se había corregido. Sin embargo, la economía sigue petrolizada, como lo estamos viendo en los ingresos del gobierno. El gobierno hoy depende de Pemex, hasta el punto de que Pemex es hoy en día casi un organismo parafiscal del gobierno. Los precios de los combustibles que usamos internamente en el país son elevados, incluso ya han llegado a niveles superiores que los en pesos que los importados, que los que existen en Estados Unidos, por ejemplo. Y no nos estamos beneficiando. Un país petrolero que invirtió tanto en petróleo no se está beneficiando su pueblo de precios bajos de combustibles. Entonces, hasta el punto que hoy en día en que se trata de evitar presiones inflacionarias, bueno, los precios petroleros están indexados y también los precios de la energía eléctrica. Entonces, el gobierno vive fundamentalmente ahorita, no totalmente, de los ingresos petroleros, tanto los externos como los internos. Entonces, estamos en este problema que nos hace evidente que la economía mexicana es una economía hoy muy frágil, mucho más frágil que lo que fue en el pasado antes de ser un gran exportador de petróleo.
Bien, si me permiten, aquí hay un comentario para usted, el licenciado Benito Rey de Jesús Juárez. Dice que aparentemente los problemas climatológicos achacados al Niño se deben al efecto invernadero y este efecto es el que está provocando los problemas. Ya llegó el licenciado Arturo Bonilla Sánchez. Buenos días, ¿qué pasó? ¿Se te hizo por ahí, se te atoró el tráfico?
Bueno, vengo del hospital porque ayer a mediodía me avisaron que se había puesto grave y tuve que ir a ver y apenas pude llegar al programa. Excusas por esta falla, pero pues es una causa de fuerza mayor.
Por supuesto que sí, pues bienvenido, Arturo. A propósito de algo que estaba mencionando el licenciado Benito Rey y también él estaba mencionando sobre la dependencia, pues, ¿no?, de la economía mexicana, en este caso, el petróleo, de avatares al exterior, ¿no? Entonces, los precios de exportación, pues, no dependen de políticas internas. Y hay un comentario muy interesante del señor Jesús Juárez que, bueno, te lo quiero leer para seguir platicando sobre esto. Dice, no es la primera vez que desciende el precio del petróleo y el gobierno pudo actuar con antelación a los acontecimientos. La conducta del gobierno refleja falla de patriotismo. Es un poco el comentario que hace el señor Juárez y podríamos seguir platicando sobre esta internacionalización de nuestra economía o la fragilidad de nuestra economía.
Bueno, yo creo que una pregunta en donde lleve implícita la falta de patriotismo habría que morigerarla. Es decir, hay en parte un elemento de no querer modificar, de no querer oponerse a las políticas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Eso, en esa parte yo diría, faltaría, no sé si más patriotismo o más nacionalismo, yo creo que sí. Pero con frecuencia también se le tilda al gobierno de todos los males de este país, cosa que tampoco es cierta. Y en esto tenemos que ser objetivos. Claro. Como bien decía el licenciado Benito Rey, los precios del petróleo no se establecen en México, se establecen en el mercado mundial. Y más concretamente, se van conformando por la conjunción complejísima de factores, no solamente de costos físicos, sino de costos financieros, de transportación, de peso político y económico de las grandes firmas internacionales del petróleo, que influyen decisivamente en la oligopolización del mercado petrolero, y de sus propios gobiernos que las apoyan. Por ejemplo, para poder combatir, y aquí retomo algunas ideas que esbozaba ya el maestro Benito Rey, para combatir a la OPEP hubo necesidad de que los gobiernos de los países consumidores concertaran una serie de acuerdos para que la OPEP pudiera ser quebrada. O como lo dijo Ronald Reagan, logramos poner a la OPEP de rodillas. Pero no solamente lograron poner a la OPEP de rodillas, sino también a todos aquellos países exportadores de petróleo, caso de México, que sin ser miembros de la OPEP, ¿verdad?, pues también se beneficiaron de esta política de este cártel petrolero del mundo subdesarrollado. Es el único que ha logrado imponer precios en el mercado mundial en comparación con otras materias primas o productos agrícolas, que es lo que generalmente suelen exportar países pobres como los nuestros. Bueno, entonces se crea la Agencia Internacional de Energía. Y esta Agencia Internacional de Energía se propone establecer reservas estratégicas de carácter militar, reservas comerciales, por 90 días, se propone impulsar los créditos que México en parte recibió para acrecentar la exploración, la prospección petrolera, la extracción de petróleo y hacer abundante el petróleo en el mundo a efecto de no depender de los abastecimientos de la principal zona de petróleo en el mundo, que es el Medio Oriente, y casi todos los países del Medio Oriente forman parte de la OPEP, por lo menos los más importantes, ¿verdad? Entonces, todo esto era para quebrar a la OPEP. Se busca el ahorro del combustible, también es otra de las medidas. Y, por cierto, aquí la industria manufacturera automovilística de los Estados Unidos se ve seriamente afectada porque se ve obligada a transformar el vehículo grande en vehículo compacto, en vehículo más chico, competitivo con las empresas europeas y japonesas, que ya estaban acostumbradas desde hacía muchísimos años a producir carro pequeño, solamente el carro de lujo como el Mercedes-Benz o el otro, el inglés, ¿cómo se llama? El Rolls-Royce, ¿verdad? Este tipo de vehículos carísimos, ¿verdad? Se dejaban para los estratos superiores de la población europea o de otras partes del mundo. Pero lo cierto es que lo dominante en el mercado europeo y en el mercado japonés, lo que había era un vehículo chico. Y la industria norteamericana no estaba adaptada a producir el carro pequeño. Hasta ahora, poco a poco, han ido haciéndolo. Eso, por cierto, le costó a la industria automovilística de Estados Unidos una inversión de unos 100 mil millones de dólares para transformar sus instalaciones en equipos capaces de producir vehículos compactos de 4 cilindros y de menor peso. Entonces, la baja de los precios del petróleo en el mercado internacional, en parte, en buena medida, obedeció a estas políticas de una nueva agencia, que es la Agencia Internacional de la Energía, que es opuesta a la OPEP. AIE versus OPEP. Y gana la AIE. Y como nosotros, sin ser miembros de la OPEP, nos vemos beneficiados con una política de precios buenos, ya no envilecidos como ha sido crónicamente en el mercado internacional del petróleo, pues también nosotros salimos perjudicados. Esa situación, como muy bien decía hace unos minutos el maestro Benito Rey, desde 82 para acá ha prevalecido. De manera pues que debemos dejar muy claro lo siguiente. Cuando el gobierno dice son factores externos los que están influyendo en este tipo de decisiones, no está faltando la verdad. Está diciendo una cuestión que es correcta. Y que nosotros a veces por disputas políticas, por diferencias de tal o cual naturaleza, no queremos muchas veces ver. Lo cierto es que en el caso del petróleo, México no establece los precios. Y en el caso también del mercado financiero internacional, tampoco México establece las tasas de interés. Lo único que puede hacer el gobierno mexicano es elevar las tasas al nivel en que está el promedio, con el objeto de que se vengan las divisas a hacer, aunque sea especulación.
Bueno, sin embargo, hay dos cosas para que los radioescuchas no vayan a tener la impresión de que estamos haciendo residir la crisis nacional nada más en el petróleo. Hay que hacer dos observaciones respecto a lo que venimos diciendo. Es cierto, el gobierno no es responsable de los precios petroleros, el gobierno no es responsable de las tasas de interés, el gobierno mexicano, y no solo el gobierno mexicano, los países que no cuentan, que no tienen fortaleza económica internacional, no son los responsables. Pero sí los gobiernos, y no hablo del mexicano, porque esto fue un suceso, fue una cosa que sacudió a todos los países pobres. Estos países pobres deben de ser cautelosos. No puede pensarse ninguna política económica en una situación como la, internacional como la que vive México, de que los precios petroleros se van a mantener todo el tiempo o de que van a ir al alza, como aquí se pensó que podía suceder. Esa fue falta de precaución. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, esto que se habló de que el gobierno es antipatriótico, no lo creo, yo no lo puedo aceptar. Pero sí de que se equivocó, o fue terco, o necio, o tonto, o insuficiente, o incapaz para prever eso no hay duda. Pero por el otro lado también hay otra cosa. La suerte mexicana, no, México no es un país, digamos, como Venezuela, ni tampoco es como Arabia Saudita, en que sí todo su porvenir y todo su presente depende del petróleo, o en una proporción muy exagerada. ¿Qué pasó? ¿Por qué la economía mexicana no ha podido levantar la cabeza? Aquí está la cuestión que creo que los está reuniendo aquí. El antecedente petrolero es muy importante porque es el originario de esta crisis larga, y además que está ahorita en el foco, está ahorita en como tema actual muy importante para México. Habría que tocarlo. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué México no ha podido remontar la crisis petrolera inicial?
Con esta pregunta hacemos una breve pausa para Encantado. Luego continuar. Continuamos platicando sobre la economía mexicana, sus avatares actuales, algunas perspectivas. Bueno, hace un momento nos decía el licenciado Benito Rey que bueno, el gobierno mexicano no es responsable de los precios externos, ya sea del petróleo, ya sea de las tasas de interés, etcétera, ¿no? Pero de lo que creo que sí hay responsabilidad es precisamente de cómo se enfrenten estos problemas o de no prever los que eran previsibles. En este caso, bueno, no sé qué cosa era lo previsible, no sé si los precios del petróleo era previsible que cayeran o no.
Bueno, pero, es decir, lo que sí se pudo haber hecho es realizar un seguimiento de las tácticas que estaba siguiendo la Agencia Internacional de Energía, ver en qué medida iban surtiendo efecto Lo que pasa es que México se hizo cómplice en contra de la OPEP. Esa es la desgracia. No quiso entrar a la OPEP y, por otro lado, contribuyó junto con Egipto, junto con la Unión Soviética, a acrecentar la oferta petrolera. ¿Me explico? Sí. Y de esa manera, pues México va a recibir un efecto de boomerang posteriormente, ¿no? Y esa situación prevalece desde aquel entonces hasta acá. Antes de que el maestro Benito Rey responda a esta pregunta que él mismo formulaba, yo quisiera simplemente señalar esto. Es cierto, México no establece los precios del petróleo. Entonces, ¿quién los establece? Los establece un mercado. ¿Y esto qué nos ha demostrado a nosotros como mexicanos a lo largo de todos estos años? Que el mercado, pese al culto que se le hace, el mercado en este caso petrolero, ha sido un verdadero látigo al que permanentemente golpea a la economía mexicana. El mercado, un mercado oligopólico, no es un mercado libre como dicen, no es cierto. Es un mercado muy controlado, ¿verdad? Pero del cual los países oferentes son una parte débil. Los países que ofrecen su petróleo, ¿verdad? Y la principal debilidad es que no ofrecen petrolíferos ni petroquímicos, sino que ofrecen crudo, ¿verdad? Ese es un punto. El otro punto es de que a virtud o como consecuencia de haber encontrado mucho petróleo, y desde aquel entonces para acá, México se lanza a adquirir una gran cantidad de créditos internacionales, con los cuales se convierte, como bien lo recordaba el licenciado Benito Rey, yo aquí soy un poco más folclórico, en una soga en el pescuezo que está estrangulando la economía nacional. No solamente es la baja de los precios del petróleo, sino también la elevación del costo de la deuda. Si México se endeuda porque tenía petróleo con el cual garantizar. Y eso no fue en los gobiernos neoliberales, fue en el gobierno de López Portillo. Tenemos que ser claros. Ahí fue el mayor endeudamiento. Entonces, a partir de ese momento, México no tiene suficientes divisas, pero tiene que pagar la deuda externa.
Así es.
Y ya el entonces presidente Miguel de la Madrid, cuando van a discutir en Cartagena de Indias, en Colombia, sobre las posibilidades de concertar un acuerdo de deudores para enfrentarse al grupo de los acreedores, allí dobló las manos ese gobierno. Y allí sí hubo debilidad por parte de su gobierno. ¿Por qué? Porque no se lanzó a concertar, y México era un país clave en la concertación de un pacto de deudores, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo hasta estos momentos, porque los precios han venido bailoteando a la baja y la carga financiera ha venido bailoteando al alza. Así entonces es. Hay unas tijeras que se están ampliando y que nos están estrangulando. El hecho de que dependamos tan fuertemente del petróleo es un indicador claro y decisivo de que nuestra economía no se ha podido diversificar, como hace rato lo decía el colega Benito Rey, en una forma tal que haya otras fuentes de obtención de divisas, ¿verdad? Sí. Para poder pagar compromisos financieros.
Bueno, hay aquí una cuestión muy interesante. Arturo Bonilla menciona el mercado y el mercado petrolero en particular como un ejemplo de que esta venta de la idea de operar, dejar los mercados operar, es una idea falsa. Y es que solo voy a decir una cosa al respecto. Cuando se habla de mercado, siempre habrá que preguntar qué tipo de mercado. Y lo curioso es que los que hablan del mercado libre no están hablando de qué tipo de mercado. En economía hay varios mercados. Es un mercado de competencia perfecta o imperfecta. Y la economía capitalista tiende a la imperfección del mercado. O sea, hay monopolios, hay monopsonios, hay oligopolios, etcétera. Entonces, el proclamar un mercado libre puede parecer muy atractivo por ese calificativo de libre, pero lo primero que hay que preguntar, momento, ¿lo que se está postulando es realmente un mercado libre o un mercado?
Porque no hay mercado si no es libre, si no hay una competencia perfecta, si no hay un mercado perfecto también, de que todo el mundo conoce las señales del mercado, que el mercado da, y que no hay entidades tan grandes en el mercado que puedan controlar los precios. El mercado, si no tiene estas condiciones, es un mercado salvaje. Un mercado salvaje. Y esto es algo que se nos está metiendo, pero aquí corto no...
Dominado por los fuertes.
Claro, aquí no estamos hablando ahorita de este gran tema que es el mercado libre y lo que se postula hoy de la libertad de los mercados. En fin. No, creo que, partiendo, explicando qué pasa con la economía hoy y desde hace 15, 16, 17 años. ¿Por qué no levantamos cabeza? Ya hablamos de los antecedentes petroleros que disparan esta gran crisis, esta larga crisis. Pero no olvidemos que al mismo tiempo se postula una nueva forma de gobernar en México. Y se postula el neoliberalismo. Al principio tibiamente, tímidamente, y después poco, ya en la época de Miguel de la Madrid, aunque con acciones muy decisivas, pero no tan publicitadas, no se postulaba el neoliberalismo tanto como se postuló en la época de Carlos Salinas, que después lo adorna diciendo que es un liberalismo social y trata de empatar, ¿verdad?, a Zapata con Cárdenas y a Zapata hace una mezcla ahí rara, que lo malo no estaba en haber utilizado los términos liberalismo social, estos ya existían en nuestra historia, lo malo es la forma demagógica que se utiliza para adorar la píldora al país. Y aquí sí, ya me empiezo yo a enojar cuando hablo del gobierno de Carlos Salinas, porque fue un gobierno que... No es que haya inaugurado una nueva forma de gobernar en México, sino es el que la acentúa y la lleva hasta acciones de tipo perversa, de una economía perversa. Entonces, ¿cuál es la nueva forma de gobernar? El Estado se empieza a retraer. El acercamiento con los Estados Unidos se empieza a fomentar decididamente. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy especial. En la historia mexicana y además iberoamericana, siempre se ha dicho que el problema común y un gran problema son los Estados Unidos. Siempre se dijo que era el país que nos... la expansión económica de los Estados Unidos y la política expansionista norteamericana nos impedía desarrollarnos. Es curioso observar, y hay que señalarlo, que en la época de Carlos Salinas se empieza a decir que no, que al contrario, que son los Estados Unidos los que nos pueden desarrollar y los que tienen en sus manos nuestro desarrollo. Esto es una cuestión, es un viraje que es la parte ideológica de este cambio de gobernar que se da en México. Y vuelvo a repetirlo porque creo que es importante. Antes decíamos, el problema común son los Estados Unidos, nos impide nuestro desarrollo, nos sesga nuestro desarrollo. Con Salinas se empieza a decir, y hoy se dice más que nunca, de que los Estados Unidos son los que pueden integrar a Latinoamérica, son los que pueden desarrollar a Latinoamérica. O sea, de pasar los Estados Unidos de país problema para nosotros, pasa a ser el país que tiene en nuestras manos, en sus manos, nuestro destino, y es el benefactor. Esto... creo que amerita todo un análisis muy serio, este cambio de ideología, a propósito de que si la globalización es una ideología o no. Sí es, en el caso americano, en el caso nuestro, del continente nuestro, sí, por supuesto lo es. Pero yo quisiera que, a ver si pudiéramos enrumbar lo que nos queda del tiempo, sobre esto de el cambio en la forma de gobernar, cómo fue que nos trajo de mal en peor. Porque no solo fue el problema petrolero, ahí se dispara, pero el problema petrolero trae otras consecuencias y otro cambio de mentalidad en el gobierno. Y ahí sí el gobierno puede parecer responsable.
Yo simplemente a lo que él ha dicho añadiría esto. México también es víctima no solo del mercado petrolero, sino del mercado financiero, que tampoco es libre. Claro. Es oligopólico de grandes bancos comerciales internacionales, de muy poderosos bancos. Solo un banco, por ejemplo, el Sumitomo, tiene activos superiores al total de la deuda acumulada por América Latina en su conjunto.
Solamente
uno de esos bancos, ¿verdad? Para tener una idea de qué proporciones estamos hablando.
Bien.
¿Verdad? Entonces, también el país es víctima. Y en donde se pudo haber evitado esto, por lo menos atenuado, es en una concertación y un acuerdo de deudores. Es decir, señores, ustedes ganaron bajándonos los precios. Señores, nosotros queremos que nos amortigüen el peso en el pago de la deuda porque no tenemos divisas, porque ustedes nos bajaron los precios del petróleo, por supuesto.
Bien, miren, nos quedan 10 minutos escasos y hay bastantes llamaditas, si me permiten. Hay unos que son comentarios, hay otras preguntas, veamos hasta dónde llegamos. El señor Hernández comenta, dice, da pena escuchar que digan que nuestros gobernantes son antipatriotas, los antipatriotas somos nosotros por dejarnos gobernar por ello, eso sí es de dar pena. El señor Gilberto Sumano dice, la economía mexicana está petrolizada o dolarizada, ¿y qué implicaría estar en lo uno o en lo otro? ¿Algún comentario pequeñito a esto? Arturo.
¿Sobre qué? Sobre
mira, dice, la economía mexicana está petrolizada o dolarizada, es su pregunta. Y dice, ¿qué implicaría uno o lo otro? Ya sea que esté petrolizada o que esté dolarizada.
Dolarizada, la economía mexicana está en estos momentos por una sencilla razón. Porque está dependiendo de capital foráneo, de corto plazo, parte de él fuertemente especulativo, para poder sostener el nivel de las reservas monetarias, el de la reserva monetaria. En ese sentido está dolarizada. Está desdolarizada en la medida en que los consorcios mexicanos y extranjeros que operan en México sacan sus ganancias, las transforman de pesos en dólares y las depositan en bancos de los Estados Unidos o de otras partes del mundo. Y eso contribuye en buena medida a que la sed de dólares aumente. ¿Por qué? Porque tanto comerciantes como industriales, como otros, a veces hasta de políticos con ingresos no siempre bien claros, ¿verdad?, depositan sus ganancias en el extranjero y allá los tienen.
Bien, pero la economía ya no está entonces petrolizada, ¿verdad?
No, no está petrolizada la economía como tal, pero las finanzas del gobierno mexicano, en un porcentaje de un 37, 38, 40% está petrolizada. Pero la idea de petrolización no es mala, hay que aprovechar esa ventaja. Lo que tenemos que hacer es transformar el petróleo en petrolíferos y en petroquímicos, que eso sí da mucho valor agregado. En 3, 4, 5, y hay productos que hasta en 300%, y eso es lo que no se ha hecho, por desgracia.
Esta claro, pregunta sí desata muchos comentarios. Mire, ¿cuál fue y aquí engancho un poquito con el planteamiento que lo que mencionaba yo antes, se cambia la forma de gobernar, ¿en qué estriba esto? No hay que crecer ya internamente, se va a hacer lo que se puede internamente, y así ha sucedido, crecer el consumo interno moderadamente. ¿Por qué? Porque el consumo interno significa también contenidos de importación de los productos producidos internamente que consumimos. Entonces, hay que ir a la exportación. Entonces, la economía mexicana debe de crecer hacia el mercado externo. Se derrumban todas nuestras protecciones creadas a través de muchos años, de barreras arancelarias, de permisos de importación, etcétera, y si se fuera todo esto, en aras de la libertad del mercado, pero se le dice al país, al pueblo, esto va a traer ventajas. ¿Por qué? Porque los industriales mexicanos han abusado de la protección y tienen precios altos y calidades bajas. Ahora, abriendo las fronteras, vamos a tener precios más bajos y calidades superiores que van a establecer un reto a los fabricantes nacionales. ¿Qué sucede en la realidad? Para poder exportar, porque las eficiencias mexicanas son bajas, tenemos que devaluar. ¿Y qué sucede? Se cancela toda la promesa. Porque a medida que se devalúa, se encarecen las mercancías importadas. Y la calidad que nos viene no siempre es la mejor. Entonces resultó que abrimos las fronteras, pero el consumidor, que se decía cautivo de la industria mexicana, se vuelve cliente de una industria extranjera que cada vez, debido a nuestras devaluaciones, aumenta sus precios. Entonces fue una falsedad.
todo esto. Pero eso significó el derrumbe y la cancelación de muchas producciones del país, de la desintegración de las cadenas productivas nacionales en muchas ramas industriales. Pero esto de la dolarización o no, claro que estamos dolarizados. Hoy aumentamos, cierto, el gobierno logró su meta. Las exportaciones dieron un salto descomunal, casi al doble hoy en día de lo que fue cuando se inicia este proceso. Y más del doble si nos referimos al año 1982. Cierto, ha dado mucho, pero aquí hay mucho que ver. ¿Quiénes son los que exportan? Deben de ser algo así como 50 empresas mexicanas. Ahora, ¿para qué exportamos? Aumentamos las exportaciones al doble o más del doble, pero también las importaciones crecieron a más del doble.
No, y si me permites, Benito.
Entonces exportamos para importar.
¿Afuera?
Sí.
Así es.
Ahí es donde está el antipatriotismo de muchos mexicanos.
Así es. Y lo que sí logró el gobierno fue un problema social que tiene entre manos, que la crisis le ha acentuado, que es el desempleo. Entonces prefiere generar empleo antes que cualquier otra cosa, no obstante que la economía siga siendo frágil y débil, y cada vez más frágil y cada vez más débil.
Más débil. Bueno, creo que con esto que acaban de comentar queda respondida a una pregunta que nos hacía el señor Jesús Ramírez. El señor Luis Girón felicita a los invitados al programa y felicita al instituto por la exposición, las exposiciones que se están haciendo. El señor Miguel Valdespino pregunta qué grado de independencia o autonomía tiene el Ejecutivo Federal respecto a las políticas económicas de globalización de las relaciones capitalistas de producción, más aún si aquel tiene el respaldo de la burguesía nacional y supranacional en decisiones como privatización, apertura comercial, etcétera. La maestra Pedrajo dice, la gran visión del
sobre
general...
ese particular, brevemente se podría decir que sí, en lo fundamental no hay independencia de política económica, no hay. Y en lo fundamental, en lo secundario sí se tiene.
La economía mexicana hoy está gobernada por Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por 50 empresas exportadoras mexicanas que son las que obligan o llevan las decisiones del gobierno, determinan las decisiones del gobierno, porque el gobierno está empeñado en la exportación.
Esto es. La maestra Pedrajo dice, la gran visión del general Cárdenas era hacer del petróleo un negocio para los mexicanos. Desgraciadamente, los gobiernos actuales nos han mantenido al margen de los beneficios. Mientras no haya cambio en las exportaciones, vamos a seguir igual. Sí, ¿verdad?
Bueno, mientras haya una gran sobreoferta en el mercado mundial, los precios seguirán siendo bajos, claro, desgraciadamente, ¿no?
Guillermo Reyes López dice que por favor amplíen en qué forma se haría lo del poder económico con el gobierno federal al Banco de México para seguir la política liberal. Creo que no me queda claro, señor, si nos puede...
Lo que podemos decir sí, es que esta autonomización del Banco de México con relación al gobierno federal no solamente es con relación al gobierno federal, es sobre todo con relación al poder legislativo, por supuesto. Porque no quieren que los mexicanos a través de las cámaras vigilen el funcionamiento del Banco de México.
Muy bien.
Aunque pues, claro que el Congreso puede hacerlo, sí.
Claro.
Superior. Esto es. Aquí ya nos quedaron algunas llamadas. No hay manera, pues ya el tiempo se nos terminó. Queremos de todas maneras agradecer al señor José Moreno, a Carlos González y a Jorge Luna por sus llamadas y desde luego a todos los demás radioescuchas. Pues bien, el programa se nos terminó, se fue muy rápido, fue una conversación muy agradable. Desgraciadamente no nos da el tiempo para más.
Para hablar de economía mexicana el tiempo no es suficiente nunca.
Nunca, ¿verdad? Nunca, pero bueno, nunca. De todas maneras ha sido muy enriquecedor. Pues les agradezco mucho, licenciado Arturo Bonilla, licenciado Benito Rey, por
haber venido. Gracias al público que nos
escuchó. Por la invitación.
Y por el día de hoy, pues, nos despedimos de ustedes en los controles técnicos. Socorro Montes, producción Marina Chávez Hoyos, realización Gerardo Bravo y en los teléfonos estuvo Alberto Mendoza y Beatriz Artigas. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.